Bueno, para complacer a nuestro querido amigo, vamos a hablar hoy de mitología griega.
Bueno, dele.
Y tenemos dos magos que se llamaban Mopso y Calcante. Hablaremos de ellos y vamos a ver cómo se unen las historias de uno y de otro, si es que se unen. Con respecto a Mopso, que es el menos conocido, a menudo se lo considera hijo de Apolo, pero esto es común en la mayor parte de los adivinos, ya que todos decían provenir de Apolo. Otras veces se lo presenta como hijo de Manto, que era una chica, una muchacha hija nada menos que de Tiresias, aquel mago del que hemos hablado muchas veces aquí, que es aquel que fue hombre y fue mujer, y después volvió a ser hombre. Entonces le preguntaron, en virtud de una discusión, a ver quién disfrutaba más del acto venéreo, si el hombre o la mujer. Discutían esto, Hera y Zeus, los príncipes del Olimpo. ¿Quién gozaba más? Y entonces no tuvieron mejor idea que preguntarle a Tiresias, que después de todo había sido hombre y también mujer, y había ejercitado ambas profesiones. Entonces lo llamaron y le preguntaron, dijo, mire, si de 10 partes se compone el goce, 9 corresponden a la mujer y una al hombre. Y entonces ahí Hera se enojó muchísimo, porque eso no era lo que ella sostenía, y le quitó la vista. Otros dicen, sin embargo, que quedó ciego cuando vio dos serpientes acoplándose, por no decir otra cosa. Uh-huh. Es muy difícil. Yo no, mira que he visto cosas.
Qué difícil, ¿no?
Incluso acoplándose. Sí. Pero no serpientes. Sí. Uh-huh. He visto gente.
Perros.
Sí. Pero serpientes, chancho. No. Incluso hasta no se me ocurría cómo harían esas. Esos batracios.
Sí, a la vista deben parecer el mismo, me parece.
Sí, incluso, algo así, claro. Entonces, primero no se sabe cuántas son.
Sí.
Y ni qué están haciendo. Bueno, esta chica era hija de Tiresias, la mamá de Mopso, así que este venía a ser nieto de Tiresias, que era un gran mago y un gran adivino, quizá el mejor de todos. Parece que después de la muerte de Tiresias, Manto, la hija del mago, permaneció largo tiempo en Delfos, dedicada a perfeccionarse en el arte adivinatorio, incluso desempeñando la función de sibila, así en el oráculo, ¿no? Un día el dios Apolo la mandó a la ciudad de Claro, y ella se casó con un tal Racio. El hijo que nació de esa unión fue justamente Mopso, que heredó de su madre y de su abuelo el don profético. Mopso fue fundador de ciudades, ahí nomás fundó la ciudad de Colofón, y era muy conocido, pero no tanto como el otro, Calcante. Calcante había nacido en Micenas, y era el mejor en la interpretación del vuelo de las aves. Él veía volar un ave, y enseguida te decía el futuro. Ajá. También era el que mejor conocía el presente, desde luego, y el pasado. Pero bueno, es más fácil el presente y el pasado que el futuro. Fue augur titular de la expedición griega contra Troya, como usted sabe. En todos los momentos importantes de la guerra y en su preparación, aparecía una profecía de Calcante. Cada vez que necesitaban saber algo, se lo consultaba, el tipo miraba y decía, acá se viene un comunismo, se viene. Y se iba. Cuando estaba próxima a detonar la guerra de Troya, Tetis advirtió a su hijo Aquiles que si iba a la guerra moriría, ¿no? Y que si no iba viviría mucho tiempo, pero no sería heroico. Entre las dos posibilidades que se le ofrecían, una vida corta y gloriosa o larga pero sin gloria, Aquiles pensó que era mejor convertirse en un héroe de poca vida y marchó a Troya. Sin embargo, los poetas trágicos citan esta historia de manera muy distinta. Dicen que un oráculo había vaticinado a Tetis que Aquiles moriría en la guerra, por lo que para evitar que lo incorporaran, había que ocultarlo. Entonces, Tetis lo ocultó, lo vistió de mujer y lo escondió en la corte del rey Licomedes de Ciro. Allí Aquiles pasó 9 años escondido, ni uno menos. Es mucho tiempo para estar escondido.
Sí, es verdad.
El tipo disfrazado de mujer entre todas las muchachas de la corte de Licomedes de Esciro. Allí lo llamaban Pirra.
La rubia.
La rubia. Pero el disfraz fue inútil para la sagacidad de Odiseo, de Ulises, ¿no? Uh-huh. Parece que... A mí me parece que el tipo en la corte de Licomedes habrá aprovechado para seducir a algunas amiguitas, haciéndose pasar primero por dama y después por caballero. Uh-huh. Pero bueno, no importa. Ulises se enteró de que él estaba escondido allí, y también intervino Calcante, el mago, porque Calcante dijo que la guerra de Troya no podría ganarse sin la intervención de Aquiles. Y entonces Ulises lo fue a buscar. Uh-huh. Perseveró en la búsqueda y lo encontró allí, bañándose con unas muchachas disfrazadas. Recuerden cómo entró Ulises, el astuto Ulises, al escondite de Aquiles. Fingió que era un vendedor, y entonces ahí mostró unas telas, unas vestimentas femeninas, y dice, ¡ay, qué lindo, unos adornos! Y por hoy sacó un cuchillo flamante. Y por ahí apareció la rubia y dijo, ¿qué es eso? ¿Eh? A ver, dice, mostrame esa fariñera, le dijo. Otra premonición de Calcante fue la siguiente. En Áulide interpretó el presagio representado por la serpiente que devoró a unos pájaros en el altar y declaró que la ciudad de Troya sería tomada al décimo año de la guerra. Ahí nomás. Predijo también a los griegos que la ciudad no podría ser tomada a menos que se procurasen el arco y las flechas de Heracles. Por lo cual Ulises fue a ver a Filoctetes, uno que se había quedado con las armas de Heracles. Heracles se las había dado, ¿no? Cuando murió, Heracles le dijo a Filoctetes que escondiera su cadáver y que a cambio de ese servicio le iba a dar el arco y las flechas. Y Filoctetes escondió el cadáver, pero después batió donde estaba. En realidad, golpeó con el pie. No dijo nada, pero golpeó con el pie. Eso es un batimento. Fue, se paró ahí, dijo, y enarcó la ceja. Igual consiguieron las armas de Ulises también ahí en Áulide. Las armas de Ulises, no, las armas de Heracles, perdón. En Áulide se mandó Calcante la premonición que le costó la vida, al menos en una versión, ¿no? Le costó la vida, digo, a ¿cómo se llama? A Ifigenia.
Ah, la hija de Agamenón.
A la hija de Agamenón. Porque estaban ahí las tropas griegas y no soplaba viento. Uh-huh. Y que no, una calma chicha y no podían zarpar. Uh-huh. Y Calcante dijo, bueno, acá dice, no va a haber viento hasta que no sacrifiquen a los dioses a la hija de Agamenón y Ifigenia. Muy bien, dijo Agamenón. Y Ifigenia dice, venga para acá. Y la sacrificó ahí nomás. Y empezó a soplar la virazón. Así que... Pero hay muchas versiones, ¿no?, de este episodio siniestro. Sí. Hubo mitógrafos que se escandalizaron ante aquello con justa razón y trataron de convertir ese sacrificio espantoso en alguna otra cosa. Por ejemplo, la mandaron a Ifigenia Táuride, en vez de sacrificarla, la plantaron no sé dónde, bueno.
Sí, sí.
El caso es que Calcante fue el que anunció, pero engañosamente, a los troyanos, que el caballo de madera era una ofrenda para la diosa Atenea y que si lo rechazaban caería sobre ellos un desastre inexorable. Una profecía que más bien era un engaño, ¿no? En cambio, aseguró Calcante a los troyanos, si lo dejan entrar, conquistarán Micenas y obtendrán el favor de la diosa. Y el rey Príamo, que era un poco pavo, creyó. Agrandó las puertas de Troya porque el caballo no le entraba. Lo quisieron entrar y no pasaba por la puerta el caballo. Dice, agrande la puerta, dijo. Bueno, eso no era una gran piolada por parte de los griegos. Sí, la idea era que los troyanos aceptaran el caballo, tendrían que haberlo construido como para que pase por la puerta. ¿Cómo vas a construir un caballo? Para que los tipos lo metan en una casa y vos poder acceder a ella, sí. Y si el caballo no pasa por la puerta.
Más grande que la puerta.
¿Qué clase de piola son? Bueno, no importa. Esa es una objeción muy seria, que la puerta no permita el paso del caballo. Yo no sé, se hubieran podido quedar tranquilamente afuera, por eso. Sí. Muchas gracias, pero no me entra. La famosa frase.
La famosa frase.
Es un inciso de uso vulgar en carpintería y en muchos otros menesteres. Bueno, Príamo era tan sonso que dijo, no me entra, pero voy a agrandar la puerta. Y así le fue, ¿no? Justamente, bien. Cuando volvían de la guerra, Calcante predijo a los griegos que el viaje no sería nada fácil, para decir lo cual no había que ser adivino, ¿no? Pero él se negó a volver con el grueso de la tropa, puesto que sabía que no llegaría de ese modo a buen puerto. Pero atención, también había una profecía oracular destinada al propio Calcante. Y aquí viene la historia que queremos contar. Todo esto que hemos dicho no importa. Se le había anunciado a Calcante que moriría el día en que encontrara un adivino más hábil que él. Morirás, Calcante, dijo el oráculo, el día que encuentres un adivino más hábil que tú. Calcante se embarcó de regreso desde Troya con unos compañeros, muy pocos, fueron a parar unas costas del Asia Menor en las tierras de Colofón. ¿Y quién vivía en Colofón? Nada menos que aquel adivino del principio del programa, llamado Mopso. El carácter agonal de los asuntos míticos apareció rápidamente, es decir, hubo competencia. Cada vez que había dos tipos que hacían la misma cosa, bueno, te juego a ver quién la hace mejor. Enterado de la llegada de Calcante, Mopso lo retó a una competencia de predicciones y saberes maravillosos, y Calcante tuvo que aceptar. Concurso a ver quién adivina mejor. En Colofón crecía una higuera notablemente fecunda. Calcante quiso poner en ridículo a Mopso y le preguntó si podía decirle cuántos higos tenía el árbol. Dice el mitógrafo que Mopso, cerrando los ojos, contestó, 10.000. Y empezaron a contar los higos. ¿Me entendés lo que te digo? La intuición de Mopso había sido exacta. Y entonces, ya un poco agrandado, dijo, para bajar de miles a cantidades menores, ¿podría usted decirme, señor Calcante, ¿no?, dijo Mopso a Calcante, ¿cuántas crías hay en el vientre de esta chancha preñada? Esta chancha preñada tiene nombre, saltó una señora. No, no, dice, me refiero a esta.
A esta otra, la más linda.
Sí. Parece que había una chancha. Y la señaló, entonces, para evitar equivocaciones. ¿Cuántas crías parirá de cada sexo y cuándo? Parecía una pregunta más fácil que cuántos hijos
hay en esa higuera.
Tendrá la chancha. No, hay en la higuera. Calcante respondió, parirá 8 chanchitos, todos machos, y los parirá dentro de 9 días. Algunos dicen que Calcante contestó eso con la esperanza de poder irse antes de que pariera la chancha. Si me permiten este dicho. Un poco menos usual que muchas gracias, pero no me entra. Pero Mopso dijo, yo soy de otra opinión. Calculo 3 chanchitos, uno solo macho, y nacerán mañana al mediodía, ni un minuto antes ni un minuto después. Y acertó. Al otro día, al mediodía, la chancha tuvo 3 chanchitos, uno macho. Y Calcante murió. De puro desesperado, de puro pesaroso, o de pura exactitud del oráculo que lo había vaticinado. Algunos dicen que se suicidó, en fin. El caso es que sus compañeros lo enterraron en Nocio. El alma de Calcante anda en pena por el monte Drío de Dauna, cerca de Colofón. Allí en la cumbre mantiene un pequeño oráculo. No quiero decir el diminutivo
de oráculo,
basado en la interpretación de los sueños, que todos ustedes pueden consultar si es que viajan así. Y aquí termina la historia de Calcante y Mopso, la historia de aquel adivino que sabía que iba a morir cuando encontrara uno mejor que él. Es una historia extraña y muy bella. ¿A quién quiere dedicarla?
Le digo que no es sencilla esa competencia, Alejandro, en los adivinos griegos que por lo general acertaban siempre, digo. Claro. Es muy difícil que uno sea mejor que el otro si los dos aciertan, ¿no? Acá hubo que buscar que claro. uno de ellos se equivocara.
Sí, para poder contar la historia se necesitó un error grosero.
Claro, que no solían cometer generalmente, claro. ¿no? O sea, suena forzada esta competencia. Bueno, yo le voy a dedicar esto también a alguien que encontró la muerte por haber encontrado a alguien mejor que él, y es el amigo Santos Vega.
Claro que sí.
¿Sí? Que se topó con Juan sin ropa.
Claro, pues si cantando murió aquel que vivió cantando, fue, decía suspirando, ¿no? Uh-huh. Porque el diablo lo venció. Uh-huh. Está muy bien eso, ¿eh? Bueno, quiero dedicárselo también esto a Ifigenia, pobre, que
pobrecita,
para que se levantara bien todas las cosas que tuvieron que hacer.
Sí,
y después a los otros hijos de Agamenón, Orestes, y Electra.
Un poquitito asesino Orestes, ¿no?
Un poquitito asesino.
Sí, con la madre.
Y cargó a la vieja y al amante,
sí.
aquel señor Egisto.
Egisto.
¿Qué cosa? Las pirámides de Egisto.
Y no se conmovió ni ante la visión de los pechos maternos.
Dicen que
Clitemnestra
Clitemnestra le mostró los pechos al hijo, y el hijo, acostumbrado a andar a saber que...
Dijo, recién comí.
Te dijo, discúlpeme.
Pero ya...
Pero bueno, hemos ido a la discoteca... nos han dado un disco que tiene algo que ver con la magia, ya que los magos suelen mirar al cielo para hacer profecías, como hacía el propio Calcante, que uh-huh. miraba el vuelo de las aves.
Sí.
Pedacito de cielo se llama este vals que escucharemos ahora, en atención al cuadrante que solía utilizar este mago para descubrir qué era lo que nos esperaba. Uh-huh. Pedacito de cielo será cantado en esta ocasión por nuestro amigo Horacio Molina. Adelante.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemaban traían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Pedacito de Cielo en la versión de nuestro amigo Horacio Molina.